Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Pasaron bien el día hoy? ¿Lleno de bendiciones? Cada día es un día lleno de bendiciones. Nada más estar vivo, estar viva, es una bendición inmensa del Señor. Esta noche vamos a estudiar el tema que se titula Éxodo, Gracia y Ley. Es un tema que prediqué hace muchísimos años y llevo muchos años que no lo predico. Pero creo que es un tema que en esta época de la historia es supremamente importante. Porque vivimos en una época cuando el mundo cristiano profesa la idea de que la ley fue clavada en la cruz, de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, la idea de que una vez que nos salvamos nunca nos podemos perder. Y como resultado de estas ideas que se proliferan en el mundo cristiano, es importante que nosotros como adventistas tengamos una forma de hablar con estas personas para que vean la importancia de la ley de Dios y cómo se relaciona la ley de Dios con la gracia. En realidad, la mayoría de las iglesias protestantes hoy en día no tienen ningún problema con 9 de los mandamientos. El problema lo tienen es con el mandamiento del sábado. Dicen ustedes, los adventistas son legalistas porque guardan el sábado. ¿Qué pensaría usted si un esposo le dijera a una esposa: oye, yo tuve una aventura con otra mujer, y la mujer se enoja y dice: ¿cómo tú haces eso? ¡Qué terrible! Y el esposo dice: no seas tan legalista, mija. No creo que la esposa acepte eso. Si no cometer adulterio, no es legalismo. Si no robar, no es legalismo. Si no mentir, no es legalismo. ¿Por qué guardar el sábado es legalismo? La Biblia dice que el que ofende en un mandamiento, en realidad ofende en todos los mandamientos. Así que vamos a trazar este tema y lo vamos a hacer de una forma muy interesante, de una forma muy distinta. Vamos a tomar una historia del Antiguo Testamento para ilustrar la relación que existe entre la ley y la gracia. Sin embargo, vamos a pedir la bendición de Dios antes de entrar a nuestro estudio, así que inclinemos nuestros rostros y vamos a elevar una plegaria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por encontrarnos en tu casa. Gracias, Padre, por este lindo día que nos has concedido. Y gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos en tu casa de oración con plena libertad para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que esa palabra no regrese a ti vacía en esta noche. Que esa palabra haga un impacto en nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos servirte, no por obligación, sino como respuesta por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por escuchar nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busquen, por favor, en sus Biblias conmigo el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 11. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11. Nada más para darles un poco de contexto, este versículo se encuentra en un capítulo a donde el apóstol San Pablo está repasando la historia de Israel. Está repasando algunos de los puntales grandes de la historia del éxodo de Israel de Egipto a Canaán. Pero el apóstol Pablo nos dice que esta experiencia del pueblo de Israel no fue solamente para ellos. Esta experiencia fue escrita para nosotros, es decir, tiene relevancia especial para nosotros en los últimos días. Después de relatar varias experiencias de Israel, el apóstol Pablo dice en el versículo 11, de 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. La palabra ejemplo es la palabra tipo. La palabra ilustración es una ilustración. Es decir, estas cosas les acontecieron como ilustración o como un tipo. Y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, Dios grabó la historia de Israel para que nosotros pudiéramos aprender de su experiencia. Porque así como Israel salió de Canaán, de Egipto y se dirigió a Canaán, de la misma manera nosotros hemos salido de Egipto, espiritualmente hablando, del mundo, y nos estamos dirigiendo también a la tierra de Canaán. Es decir, la experiencia de Israel de Egipto a Canaán es una ilustración de nuestra experiencia de este mundo al mundo venidero. Ahora, volvamos entonces al libro de Éxodo, el capítulo 1, y vamos a analizar algunos puntos en cuanto a la historia o el éxodo de Israel de Egipto a Canaán. Éxodo, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 13 y 14. Éxodo 1 y el versículo 13 y el versículo 14. Aquí nos habla de la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, antes de su liberación. Dice allí en el versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Otras versiones dicen con rigor. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahora es interesante que el pueblo de Israel no escogió ser esclavo, el pueblo de Israel nació esclavo. Es decir, la gente había pasado ya centenares de años en Egipto, y los que nacieron en Egipto nacieron esclavos. Imagínense ustedes levantándose cada mañana y sabiendo que lo único que les esperaba era servidumbre, ser esclavos toda su vida. Lo triste es que ellos no podían librarse a sí mismos porque eran esclavos. Todas las ventajas las tenía Egipto. Tenían los ejércitos, tenían los armamentos, tenían todos los recursos necesarios, y por lo tanto Israel, siendo esclavo, no podía de por sí mismo librarse de su esclavitud. Además de eso, Israel no tenía ningún mérito que obligara a Dios a librarlos tampoco. Porque nos dice el libro de Éxodo que Israel había aprendido las malas costumbres de los egipcios. Habían caído en apostasía. Habían llegado a adorar sus dioses. Habían adoptado su dieta. Habían adoptado sus costumbres. Es decir, estaban viviendo en pecado y por lo tanto no tenían ningún mérito para exigirle a Dios de que Dios los librara de su servidumbre. Ahora imagínense ustedes, esclavos de los egipcios, y sin esperanza de que Dios los librara, porque no tenían mérito alguno para ofrecerle a Dios. Su caso parecía no tener esperanza. En Éxodo el capítulo 2 y el versículo 23 y 24, encontramos nosotros lo único que pudo hacer el pueblo de Israel. Dice en el versículo, y vamos a empezar en el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, escuchen esto, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Lo único que podía hacer Israel era clamar a Dios, llorar a Dios, gemir a Dios, porque en sí mismos no tenían esperanza, eran pecadores y eran esclavos. En su desesperación, lo único que podían hacer era clamar a Dios para que Dios los librara de su servidumbre. Ahora, nos dice el libro de Éxodo que el capataz que los tenía esclavos o los tenía siervos era Faraón. En el libro de Ezequiel, el capítulo 29 y el versículo 3, se le da un nombre muy interesante a Faraón. Ezequiel 29 y el versículo 3. Dice allí el profeta: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran ¿qué? El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Cómo se llamaba el que los tenía en esclavitud o en servidumbre? Faraón. Pero se le llama a Faraón el gran dragón. No solo dragón, el gran dragón era el que los tenía esclavos en Egipto. Sin esperanza. Su única virtud, si se puede decir que tenían alguna virtud, era el clamar y el gemir a Dios en su desesperación. Lo triste es que el faraón no los quería soltar, porque eran siervos de él. Ellos servían los propósitos de él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Satanás quería soltar a los israelitas? ¿Que Faraón quería soltarlos? Claro que no. Ellos cumplían los designios y los propósitos de Faraón. Note lo que dice en Éxodo 5 y el versículo 2 y el versículo 3. Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 2 y 3. Cuando Moisés y Aarón entraron para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová, encontramos la respuesta de Faraón. Éxodo 5, 2 y 3. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros en peste o espada. Y la Biblia dice que cuando pidieron eso, Faraón convirtió su servidumbre en algo peor, porque les tocó hacer ladrillos sin que se proveyeran todos los materiales que necesitaban. Es decir, Faraón, el gran dragón, no estaba a punto de dejar que se escaparan sus siervos que cumplían con sus designios y con sus propósitos. Él tenía el plan de mantenerlos siervos y esclavos para siempre. Pero la Biblia nos dice que cuando Israel clamó a Dios, sin mérito alguno, sin nada que los recomendara Dios, que Dios escuchó su voz y decidió cumplir las condiciones del pacto. Noten nuevamente lo que dice en el capítulo 2 de Éxodo y el versículo 25. Este es un lindo versículo. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué? Y los reconoció Dios. Y el versículo 24 nos dice por qué los reconoció. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su ¿qué? De su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué los escuchó? Porque Dios había hecho un ¿qué? Dios había hecho un pacto. Me hace pensar de otra historia en la Biblia muy interesante, la historia de un personaje que conocemos muy poco. El nombre es Mefiboset. ¿Han oído hablar de Mefiboset? Que nació en la casa de Saúl, ese malvado, endemoniado Saúl. Y dice que cuando era un infante, la niñera que lo cuidaba lo dejó caer cuando llegaron las noticias de que Saúl había muerto en la batalla y que Jonatán había muerto en la batalla. Y dice que ella lo soltó y el niño cayó y quedó en su infancia paralítico. Y la Biblia nos dice, y el Espíritu de profecía amplía, que a medida que Mefiboset creció, estaba amargado contra Dios y estaba amargado contra David. Le sembraron la idea de que David era un usurpador, que le había quitado el trono a Saúl. Pero el problema es que Mefiboset era un nadie, ni siquiera había heredado lo que pertenecía a Saúl. Todos los días se levantaba nada más para quejarse de la vida y quejarse de Dios y quejarse de David, una vida llena de amargura. Pero el rey David dijo un día: no hay nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda tener misericordia. Y le dijeron: sí, hay uno, se llama Mefiboset, paralítico en sus piernas. Y David dijo: traigan a Mefiboset. Y trajeron a Mefiboset. Me imagino que Mefiboset estuviera un poco preocupado, porque seguro dice: David ha escuchado lo que yo he estado hablando de él, ya le contaron, lo que va a hacer ahora es desquitarse de mí. Y cuando viene Mefiboset, David le dice: Mefiboset. Y Mefiboset dice: he aquí, oh rey. Y el rey le dice: Mefiboset, yo no te he llamado para castigarte ni para ejecutar justicia contra ti. Te he llamado porque yo quiero tener misericordia para contigo. David no tenía que tener misericordia con él. ¿Qué bien le podía aportar este Mefiboset amargado a él? David no lo necesitaba. Pero David dice: voy a hacer misericordia de ti. Y luego David explica, dice: por amor a Jonatán, tu padre. Porque la Biblia dice que David y Jonatán habían hecho un pacto, habían hecho un convenio, y en ese pacto Jonatán le pidió a David que le jurara que siempre iba a beneficiar a los que pertenecieran a su casa. Y ahora David, por ser fiel al pacto, decide derramar su misericordia sobre Mefiboset. No es porque Mefiboset tenía algo especial, porque era un amargado que hablaba mal del rey. El rey no sacaba ninguna ventaja en ayudarlo, pero David, por ser leal al pacto, le hace a uno pensar de nosotros, la raza humana, mis hermanos y hermanas. No tenemos nada que recomendarle a Dios. No tenemos mérito alguno. Somos pecadores. La Biblia dice que en pecado fuimos concebidos. Dios a nosotros no nos debe nada, pero en la eternidad Dios el Padre y su Hijo Jesucristo hicieron un pacto, hicieron un convenio. Y el Señor Jesucristo le dijo a su Padre: Padre, quiero que para siempre recuerdes a esa raza humana que está paralítica por el pecado. Y el Padre, por amor al pacto, cumple con las promesas del pacto. Así que aquí dice: no porque Israel era bueno ni santo, porque estaban obedeciendo la ley, porque eran unos desobedientes, sino porque Dios, por mantener el pacto que había hecho, dijo: voy a tener misericordia para con mi pueblo, he escuchado su clamor y su dolor. Esto es lo que la Biblia llama gracia, favor inmerecido. Porque el pueblo de Israel no merecía nada sino lo que tenían, porque estaban viviendo en pecado. Ahora, cuando Israel estaba a punto de ser libertado, la Biblia nos dice en Éxodo el capítulo 1 y versículo 22 algo muy interesante. Éxodo el capítulo 1 y el versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, es decir, todo hijo varón, mátenlo, y a toda hija preservad la vida. Sabía Faraón que el libertador estaba a punto de nacer. Claro que lo sabía. Y por lo tanto, ¿qué mandó a hacer? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿De qué les hace pensar eso? Cuando estaba por venir el que iba a librar a la raza humana, o cuando vino más bien y nació en este mundo, hubo otro rey usado por Satanás para matar a todos los niños menores de 2 años. El nombre de ese rey era Herodes, y el que se puso contra él fue el gran dragón, según Apocalipsis el capítulo 12. Es decir, esta historia se repite, mis hermanos y hermanas. Repasando, nosotros también estamos en un trajín de Egipto a Canaán. Nosotros también somos esclavos, nacimos esclavos, somos esclavos del pecado por nacimiento. No tenemos mérito que ofrecerle a Dios. No podemos exigirle a Dios que nos libre. Lo único que podemos hacer es clamar en nuestra desesperación al Señor. Y el gran dragón quiere mantenernos siervos a nosotros, esclavos a nosotros, y no nos quiere dejar ir. Pero cuando clamamos a Dios, así como Israel, Dios decidió por su gracia mandar al mundo un libertador. En el Antiguo Testamento fue Moisés, en el Nuevo Testamento fue Jesús. Y en ambos casos, Satanás procuró matar al libertador. La Biblia nos dice que entonces nació en Egipto Moisés. Nota lo que dice Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 10. Éxodo 2 y el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora es interesante notar que Moisés fue protegido en Egipto. ¿Han leído alguna vez en el Evangelio de San Mateo donde dice, Dios, de Egipto llamé a mi qué? De Egipto llamé a mi hijo. Es decir, tenemos una tipología en esta historia, un simbolismo en esta historia. Es decir, en Egipto nació Moisés el libertador. Y saben ustedes que en la Biblia Moisés es un símbolo, es un tipo de Cristo. Vayan conmigo al libro de Hechos para que vean. Hechos el capítulo 3. Hechos el capítulo 3, y vamos a leer empezando en el versículo 22. Hechos 3 y el versículo 22. Aquí está hablando, haciendo una comparación entre Moisés y Jesús. Es decir, Moisés prefigura a Jesús. Dice allí, empezando en el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿Ven la tipología? ¿Viene otro profeta en el futuro como qué? Como yo, dice Moisés, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos, ¿de quién estaba hablando Moisés? ¿De quién estaba hablando a Moisés cuando dijo estas palabras? Dice, versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado que estos días, está hablando el apóstol San Pedro, pero está citando las palabras de Moisés. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, lo que pasó con Moisés, pasó con Jesús. El gran dragón estaba esperando a Moisés cuando nació. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero el libertador nació allí en Egipto. Y Dios, a través de ese libertador, libró a su pueblo de Egipto. De la misma manera, cuando Jesús nació, Apocalipsis 12 dice que el gran dragón lo estaba esperando. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, con la intención de mantener a la raza humana esclava y que Jesús no la pudiera librar. Pero Jesús llegó a ser el gran libertador de la raza humana. Y así como Moisés fue escudado en Egipto, la Biblia nos dice que Jesús también fue escudado de la ira del rey en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Ahora, lo interesante es que Dios no exigió que el pueblo de Israel le obedeciera mientras eran esclavos en Egipto. Dios no le dijo a Israel, mire, cuando ustedes obedezcan mi ley, yo los libro. Hubiera sido una imposibilidad. ¿Cómo podían ellos obedecer a Faraón y obedecer también a Dios? Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Ellos ya estaban sirviendo a Faraón. ¿Cómo podían servir también a quién? A Dios. Vemos un ejemplo de esto cuando Moisés y Aarón entraron ante el rey para pedirle que les permitiera salir al desierto. ¿Saben lo que realmente estaban pidiendo Moisés y Aarón? Estaban pidiéndole a Faraón que permitieran que el pueblo de Israel saliera para guardar el sábado. Ir al desierto por 3 días, la idea era ir al viernes, guardar el sábado y regresar el siguiente día. Y algunos dicen, capaz que no hubieran regresado. Yo creo que sí hubieran regresado porque Moisés y Aarón eran hombres de palabra. Pero ¿qué dijo Faraón cuando Moisés y Aarón pidieron de que se le dejara al pueblo obedecer la ley de Dios y guardar el sábado? ¿Fue posible para Israel guardar el sábado? No, porque eran siervos de ¿quién? Porque eran siervos de Faraón. Noten Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 5 sobre esto. Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 5. Dice allí lo que pasó cuando Moisés y Aarón pidieron que el pueblo pudiera salir para guardar el sábado. Dice en el versículo 5. Vamos a empezar en el 4 para el contexto. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat, exactamente. ¿Por qué hacéis Shabbat al pueblo de su trabajo? ¿Por qué están haciéndolo sabatizar en otras palabras? ¿Por qué quiere llevarlo al desierto para que sabaticen? ¿Por qué hacéis cesar de su trabajo al pueblo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis Shabbat de sus tareas. ¿Pudo el pueblo de Israel guardar el sábado mientras que eran esclavos de Faraón? No. La única forma en que podían guardar el sábado era si Dios los libraba de Faraón para que entonces pudieran servir a Dios. ¿Y qué fue lo primero que observó el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Éxodo 16 dice que lo primero que observaron fue el sábado. Esa es la evidencia de que lo que Moisés y Aarón estaban pidiendo era que pudieran salir a guardar, ¿qué cosa? A guardar el sábado. Es decir, Dios tenía que librarlos de su primer amo para que entonces estuvieran libres de servir a Dios como su nuevo amo. Dios no exigió que fueran obedientes en Egipto. Eso es como si Dios le dijera hoy a una persona que no ha aceptado a Jesús, que está en servidumbre al pecado, que Dios dijera, guarda mi ley. No, Dios tiene que librar primero a esa persona de servidumbre a Satanás y convertirlo en siervo suyo para que entonces esa persona pueda, ¿qué? Pueda obedecer a su nuevo amo. Porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. El pueblo no podía servir a Faraón y servir también a ¿quién? Y servir también a Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue la señal de liberación del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que los libró? Qué interesante. Fue el sacrificio del Cordero lo que los libró. ¿No es? ¿Es así o no es así? Claro que así es. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 26 y 27. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 26 y 27. Está hablando de la institución de la Pascua, que se originó en Egipto. Y dice en el versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué celebramos la Pascua? Iban a preguntar los descendientes. Versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras cabezas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es decir, la señal de su liberación fue el sacrificio del Cordero. ¿Qué fue lo que libró a la raza humana, mis hermanas y hermanos, de servidumbre? El sacrificio de Cristo Jesús. Y es interesante que el Cordero debía ser sin defecto, dice en Éxodo 12. Se debía sacrificar a la tarde. Es decir, debía morir a la tarde. Además de eso, no se debían quebrar sus huesos. Y la sangre se debía aplicar en las puertas del pueblo de Israel. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que vivió una vida sin mancha? Jesús. ¿Fue quebrado alguno de sus huesos? En ningún sentido. ¿Y a qué horas fue que Jesús dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? En la tarde, cuando se estaba terminando el día viernes. Es decir, que ese Cordero Pascual sacrificado, cuya sangre fue derramada, representó el momento en que el pueblo de Israel fue librado por la sangre del Cordero de Egipto, y nosotros del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora escuchen bien, Satanás no iba a dejar que su presa se escapara tan fácil, y por lo tanto cuando Satanás se dio cuenta que habían sacrificado al animal y ahora se estaba escapando de Egipto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Faraón? Cuando estaban ya saliendo, dicen, no podemos dejar que se vayan. Y nos dice en Éxodo 14:9 que reunió a 600 de sus carrozas, reunió muchos soldados y dijo, vamos a recuperar a aquellos que se escaparon. Yo pregunto, cuando Cristo muere y cuando alguien acepta la sangre de Cristo, ¿Satanás lo deja quieto? ¡No! ¿Saben? Algunas personas creen que el bautismo, entregarse a Jesús, es solamente un cúralo todo. De que si me entrego a Jesús todo va a ser color de rosa, ni se lo crean, porque es cuando nos entregamos a Jesús, cuando recibimos la sangre de Jesús, que llegan nuestras peores tribulaciones, nuestras peores tentaciones, y cuando Satanás se lanza contra nosotros como un león feroz. Y así hizo con Faraón, pero el pueblo estaba libre ya. Pero ahora el pueblo pasa por una experiencia muy interesante. Yo pregunto, cuando una persona recibe a Jesús como Salvador y como Señor, ¿qué ceremonia conmemora lo que Jesús hizo y nuestra incorporación en Él? El bautismo. Ahora, el pueblo de Israel estaba libre, el Cordero había muerto, pero ahora necesitaban ser bautizados. Note lo que dice en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Dice allí lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué experiencia tuvo el pueblo de Dios? ¿Fueron qué? Bautizados. Y ahí dice que fueron bautizados en Moisés. ¿Por qué razón? Porque Moisés era su líder. Moisés simbolizaba ¿a quién? A Jesús. Nosotros somos bautizados ¿en quién? En Cristo, según el Nuevo Testamento. Ellos fueron bautizados en Moisés, porque Moisés prefiguraba a Jesús. Es decir, fueron llevados al Mar Rojo y ¿fueron qué? Y fueron bautizados. Ahora, ¿qué sucede en el momento del bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Ustedes le pueden leer, y lo vamos a leer en unos momentos, en el libro de Romanos, habla de que en el bautismo, nuestro viejo hombre es ¿qué? Muere, es sepultado nuestro viejo hombre, nuestro hombre que estaba en esclavitud y servidumbre, es enterrado Y cuando se sale en el otro lado de las aguas, la Biblia dice que salimos a novedad de qué. Salimos a novedad de vida. Ahora yo pregunto, ¿eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel entró en las aguas, salió de las aguas, ¿quiénes entraron tras ellos? Los egipcios, sus antiguos capataces, los que los tenían esclavos, entraron a las aguas también. ¿Y qué pasó con su vieja vida en el Mar Rojo? Su vieja vida, todos sus capataces, toda su vida de servidumbre quedó ¿qué? Sepultada en las aguas del Mar Rojo. Como cuando nosotros nos entregamos a Jesús y somos bautizados, nuestro viejo hombre queda sepultado en las aguas. Y ahora el pueblo de Dios salió en el otro lado del mar, un pueblo libre de su antigua vida. Y así sucede con los que se entregan a Jesús. Su viejo hombre es sepultado y resucitan a novedad de vida. ¿Están viendo aquí en esta historia una ilustración de la vida cristiana? Qué interesante cómo la historia de Israel es una ilustración de la gracia de Dios. Fíjense, hasta este momento Dios no le ha dicho a Israel, ustedes tienen que obedecerme para yo librarlos. No. Dios los libró porque ¿qué? Porque clamaron a Él. En unos momentos nos vamos a dar cuenta que la ley entra en perspectiva, pero no entra en perspectiva antes, sino después de la salvación. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando salieron de las aguas? ¿Saben lo primero que hicieron cuando salieron de las aguas? Cantaron un himno que se conoce como el cántico de ¿quién? El cántico de Moisés. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que ellos cantaron con ánimo ese himno? ¿Creen que cantaron con ánimo? Un millón de voces masculinas, no contando mujeres y niños. Imagínense cómo habrá retumbado ese desierto cuando cantaron ese himno. ¿Creen que lo cantaron con entusiasmo? ¿Por qué razón? Porque era el himno de su experiencia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta que Jesús nos ha librado y cuando salimos de las aguas bautismales? ¿Qué hacemos? Cantamos, comprados con sangre por Cristo. Cantamos con ánimo y cantamos con significado porque hemos sido librados. Es el canto de nuestra ¿qué? De nuestra experiencia. Yo recuerdo una vez en el estado de Wyoming, cuando yo pastoreaba allá, había una muchacha que estaba metida en drogadicción, tomaba mucho, también se emborrachaba. Empecé a darle estudios bíblicos, terminamos los estudios bíblicos, dejó de fumar, dejó de beber, dejó de tomar drogas, se limpió su vida, tuve el privilegio de bautizarla, de enterrar su vieja vida en las aguas. Y recuerdo que cuando la metí al agua y salió del agua, yo no sabía lo que estaba pasando, porque cuando salió del agua hizo así, sacaba las manos y expiraba, y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Dice, no, es que tenía tanta emoción que no sabía cómo expresarlo. Hermanos y hermanas, ¿podemos nosotros cantar, al menos de verdad, al menos que hayamos tenido la experiencia de la redención? En realidad no. Por eso dice que los 144,000 son los únicos que pueden cantar ese himno final, porque es el cántico de su experiencia. ¿Ves? Martín Lutero no puede cantar ese himno porque no va a pasar por la crisis final. Los que mueren en el Señor Jesús antes de que venga el tiempo de angustia no van a pasar por esa experiencia. No es que no van a entender las palabras, sino que no lo pueden cantar de la misma manera. Es como, por ejemplo, ¿han oído de los Negro Spirituals? Que son los himnos que compusieron los negros cuando estaban esclavos aquí en los Estados Unidos. Mire, yo he escuchado cuartetos de blancos cantando spirituals y he escuchado un cuarteto de negritos cantando spirituals. Digo, los blancos no le dan ni por los tobillos. Porque cantan los himnos, saben las palabras, pero no han pasado por la experiencia. No lo sienten. No tienen ese patrimonio, en otras palabras. Pero los morenos sí tienen ese patrimonio de esclavitud y de servidumbre. Y muchos de esos himnos se compusieron en medio de la crisis que ellos afrontaban como esclavos aquí en los Estados Unidos. Así que el pueblo de Israel, cuando son bautizados en las aguas, su vieja vida la ven enterrada, resucitan en novedad de vida. Lo primero que hacen es cantar honra y gloria y alabanza al Señor. Ahora escuchen bien. Ahora empieza el proceso de santificación. Cuando somos sepultados en las aguas del bautismo, nuestros pecados son sepultados con Jesús. Es decir, cuando salimos, Dios nos mira como si nunca hubiéramos ¿qué? Como si nunca hubiéramos pecado, porque somos aceptos en el amado, somos justificados en él, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, empezamos con una hoja en blanco. Gloria a Dios. Para muchos cristianos la experiencia termina ahí. Dice, ah sí, yo me salvé, yo me bauticé. Una vez salvo, siempre salvo. Ahora escuchen bien. Cuando salió el pueblo de Israel de las aguas, ¿todavía tenían que cruzar un desierto para llegar a Canaán? Claro que tenían que cruzar un desierto. Ahora, si usted fuera a cruzar un desierto, ¿qué provisión haría antes de empezar el viaje? Bueno, agua sería número uno. ¿Y qué más? Alimento. Ahora piense qué interesante. Después que ellos cantan su himno, el siguiente capítulo, ¿qué llueve Dios del cielo? Maná. Y el siguiente capítulo, ¿qué da Dios? Agua de la roca. Porque Dios sabía que sí, había enterrado su vieja vida, habían resucitado novedad de vida, habían sido salvos por gracia de Dios, pero ahora todavía tenían un viaje largo para llegar a Canaán. Y para poder llegar allá, tenían que comer maná y tenían que beber agua, o si no, se hubieran muerto en el desierto. ¿De qué vale empezar una nueva vida después de ser bautizados y luego morirse en el desierto antes de llegar a Canaán? Noten lo que dice Éxodo 16 y el versículo 4 sobre el maná. Éxodo 16 y el versículo 4. Aquí habla de la comida que Dios le dio al pueblo de Israel. Y vamos a ver que esto es simbólico, el maná es simbólico, el bautismo es simbólico, el cordero es simbólico, Egipto es simbólico, Canaán es simbólico, su servidumbre es simbólica. Es decir, toda esta historia de Israel es un símbolo, una ilustración de nuestra experiencia. Noten lo que dice Éxodo 16 y el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Esto es inmediatamente después de cantar el himno. Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Fíjense, diariamente tenía que recoger el pan y comer pan, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ah, ahora Dios iba a probar si anda en la ley o no. Después que son librados, después que es enterrada su vieja vida, ahora Dios va, vamos a ver si andan en mi ley o no. Ahora sí pueden servir a Dios, porque han sido librados de su antiguo capataz. Ahora yo pregunto, ¿qué representaba ese pan? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 8, y el versículo 3 y 4. Deuteronomio, el capítulo 8, y el versículo 3. Vamos a leer nada más el versículo 3. El pueblo de Israel debería haber sabido que el maná no era meramente alimento fisiológico. Deberían haber sabido que el maná representaba la palabra de Jehová, porque la Biblia lo dice. Dice ahí en el capítulo 8 y el versículo 3 de Deuteronomio, Moisés está recordando la experiencia de Israel en el desierto, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Por qué le dio Dios maná? Sigamos leyendo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, Dios no solamente lo dio como pan físico, quiso enseñar que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué representa entonces el maná? Lo que sale de la boca de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel que no solamente necesitaban maná físico, sino que el maná representaba la palabra de Dios. Para que estuvieran fuertes y pudieran llegar a Canaán, tenían que participar de maná, un símbolo de la palabra de Dios. Yo pregunto, cuando nosotros hemos sido bautizados, nuestra vieja vida ha sido sepultada, ¿ahí termina el proceso de la vida cristiana? No, allí comienza el proceso de la vida cristiana. Tenemos que alimentarnos de maná diariamente de la palabra de Dios. O si no, habiendo enterrado la vieja vida, no volvemos a morir. Ahora, en Éxodo 17, tenemos nosotros el agua que salió de la roca. Qué interesante este episodio del agua que salió de la roca. Noten Éxodo, el capítulo 17 y el versículo 6. Éxodo 17 y el versículo 6. Ahí encontramos las siguientes palabras. Dios está hablando a Moisés. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Fíjense, ¿quién se iba a parar en la peña? Jehová. ¿Y quién era ese Jehová? Cristo Jesús, el que dirigía a Israel. Era Jesús. Jesús iba a pararse sobre la ¿qué? Sobre la peña en Horeb. Fíjense qué interesante, que en la peña estaba la peña literal y encima de la peña lo que representaba la peña. El símbolo y la realidad estaban presentes allí. Sigue diciendo, y dice, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Ahora no vamos a tomar el tiempo para interpretar, para leer textos sobre todos los símbolos, pero tenemos tres símbolos en esta historia. En primer lugar, tenemos una roca. ¿Qué representa la roca? Vayan conmigo a 1 Corintios 10. Ve, el apóstol Pablo está aplicando una simbología aquí, una tipología. Note lo que dice 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 3. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, el maná no era físico, sino que espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. No solamente era H2O, no solamente era H2O, agua literal, sino que dice todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué representaba la roca? Jesús. ¿Qué representaba la vara que usó Moisés para golpear la roca? Padres, ¿para qué usan ustedes la vara? Para castigar. La vara de Aarón, cada vez que la vara de Aarón se levantaba, ¿qué caía sobre Egipto? Un juicio de Dios. La vara de Moisés era una vara de juicio, ¿de acuerdo? Que cuando levantaba la vara, caía sobre los egipcios, ¿qué? El castigo de Dios. Es decir, que la vara representa juicio o representa castigo. Ahora fíjense, ponemos los símbolos. La vara del juicio pegó sobre la roca. ¿Qué representa eso? Representa el hecho de que la vara de Jehová, lean Isaías 53, nosotros la tuvimos por afligido, por abatido, por herido, ¿de quién? De Dios, dice allí. La ira de su padre cayó sobre él. Es decir, Jesús fue azotado por la vara del juicio de Dios. Y como resultado, ¿qué salió de la roca? Agua. ¿Qué representa el agua? El agua da vida, pero el agua representa el Espíritu Santo. Todos hemos bebido de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué representa el agua? Vamos a Juan 7. Vamos a leer un texto. Juan el capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 37 al 39 para ver qué representa el agua. Juan 7 y el versículo 37 al 39. Esta es la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué representaba eso? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Saben por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús todavía no había sido sacrificado. Jesús habla de su muerte como su glorificación en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Es decir, cuando habla de su glorificación, está hablando de la muerte de Jesús. Y cuando muere, cuando la vara del juicio de Dios cae sobre Jesús, la roca, entonces Jesús ahora puede enviar ¿qué cosa? Puede enviar su Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Pero hay otro episodio en la Biblia que habla de la roca. Se encuentra en el libro de Números, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11. ¿Saben que hay otro episodio de la roca, verdad que sí? Nuevamente el pueblo se estaba quejando porque no había agua, y Dios le dice a Moisés: toma tu vara, ve a la roca y pégale a la roca. No, eso no es lo que dijo. Pero lleva la vara, pero no le pegues a la roca con la vara, sino háblale a la roca y la roca te dará sus aguas. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca dos veces. ¿Saben que la sierva de Dios dice que arruinó el símbolo que apuntaba hacia Jesús? Porque Jesús iba a caer bajo la vara del juicio de Dios solo una vez. Y ya se había golpeado la roca una vez. Si queremos ahora el Espíritu Santo, Jesús no necesita morir de nuevo. Si queremos el Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Jesús, hablarle a la roca, pedir y se os dará. Qué tremendas estas historias, ¿verdad, mis hermanos y hermanas? Que tomamos estas historias como si fueran solamente historias que pasaron en cierta ocasión. Hermanos y hermanas, estas historias en realidad son profecías que apuntan hacia eventos futuros. ¿Y luego qué hizo Dios? Después de empezar a darle al pueblo agua y a darle pan para que ellos cada día tomaran agua, cada día ellos comieran bebieran el agua y comieran el pan, ¿a dónde los llevó Dios? Si ustedes miran la geografía de esa región, van a encontrar algo bien raro. Y es que Egipto, Canaán queda al norte de Egipto. O sea, uno va directo al norte y llega a Canaán, a donde Dios los iba a llevar. Pero en vez de Dios llevarlos al norte a Canaán, los llevó al sur, al sureste, Arabia Saudita. Al oeste de la península de Arabia, donde se encontraba el monte Sinaí. Y dice: pero pastor, bueno, si Dios había prometido llevarlos a Canaán, ¿por qué en vez de llevarlos al norte los llevó al sureste, en la dirección contraria? Porque ahora Dios iba a mostrarles lo que Él esperaba de ellos. ¿Ustedes creen que ellos tenían alguna motivación para servir a Dios, para obedecer a Dios? ¿Había alguna razón por la cual Israel debería haber servido a Dios? ¿Había algún incentivo? ¡Claro! ¿Qué había hecho Dios? Los había librado cuando ellos no podían. Los había librado por su gracia, sin mérito alguno, siendo desobedientes, siendo pecadores. Dios los libró. ¿Y ahora cómo debería haber respondido Israel? ¡Wow! ¡Qué gran Dios! Ahora tú eres nuestro amo. ¿Qué esperas de nosotros? Vamos a Éxodo, el capítulo 20. Ahora sí entra en perspectiva la ley. Lo que pasa es que a veces como adventistas ponemos la ley antes de la gracia. Y ahí nos metemos en problemas. Damos la impresión de que, bueno, si tú obedeces el sábado y tú obedeces todas las leyes de Dios, entonces Dios te va a salvar. No, Señor, Dios te salva no porque guardas la ley, sino que Dios te salva para que la puedas guardar. Y si no la guardas, eres un ingrato. Y ese fue el problema con Israel. Éxodo 20. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? La mayoría de la gente dice, empiezan, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí no empiezan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen una introducción. Nota lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo los libré de Egipto. Y entonces, ¿qué dice Dios? Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Para qué van a querer tener otro Dios? ¿Cuántos de esos dioses egipcios los libraron a ustedes? ¡Ninguno! No te harás imagen. Luego le dicen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate de guardar el santo sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio. No codiciarás. Si Dios le hubiera dado esas reglas a Israel en Egipto, hubiera sido imposible porque eran esclavos. Pero ahora eran libres de su primer amo, libres del pecado y esclavos de Dios. Y ahora podían obedecer a Dios por amor a Él. Y Jesús dijo, lo expresó así cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero escuchen bien, el pueblo de Israel fue un pueblo ingrato. Fueron sepultados en el Mar Rojo vivos, entraron vivos y salieron vivos. No murió nada allí. Salieron igualitos que los que habían sido cuando entraron. Dios quería que enterraran su vieja vida y que ahora, teniendo un nuevo amo, le sirviera a Él por amor a Él. Pero el pueblo de Israel siempre se estaba acordando de cómo había sido la vida en el mundo. ¡Ah, la comida de Egipto! ¡Ah, los dioses de Egipto! El estilo de vida de Egipto, la música de Egipto. Siempre estaban pensando de dónde habían salido. Y por lo tanto, este pueblo ingrato lo que hizo fue murmurar y quejarse contra Dios. Y digo que eran unos ingratos. Porque ahora básicamente lo que están diciendo es, Señor, gracias por librarnos y ahora vete por tu camino y déjanos quietos. El pueblo que fue justificado no quería ser santificado. Los que habían sido salvos de la servidumbre del pecado querían seguir viviendo en pecado. Mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que ninguno de esos que fueron bautizados entró a la tierra prometida. ¿Una vez salvos, siempre salvos? Porque estás bajo la gracia, no tienes que obedecer la ley. No, obedece la ley como consecuencia de tu liberación. Pero si no la obedeces, es una señal de que tu viejo hombre no fue enterrado y de que no amas a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Así que el que dice, los adventistas creen que se salvan por guardar la ley, no saben lo que están hablando. Porque lo que enseña la iglesia adventista es que Dios nos ha librado por su gracia y por lo tanto vamos a querer guardar el sábado. Vamos a querer dejar de comer lo que daña el templo del Espíritu Santo, para que tengamos mentes claras para comunicarnos con Dios. Vamos a querer dejar la música mundana que nos extravía de Dios. Vamos a querer dejar de ir al cine. Sí, señor. Hoy en día es común, hoy en día dice eso, decir eso, eran para los puritanos, Padre nuestro. Muéstrenme ustedes una película que valga la pena ver en el cine, donde no haya malas palabras, espiritismo, violencia, infidelidad, mentira. No hay. ¿Cómo es que si salimos de Egipto, todavía amamos lo de Egipto? Si salimos del mundo, todavía amamos a lo del mundo. Mis hermanos y hermanas, si hemos sido librados del pecado por la gracia de Jesús, vamos a querer obedecerle. Y escuchen bien, de esa generación solamente entraron a Canaán Josué, Caleb y todos los muchachos menores de 18 años. Todos los demás cayeron en el desierto porque no tuvieron fe en Jesús que se manifestó en obras. Noten Hebreos el capítulo 3 y el versículo 16 al 19 con el triste testimonio. Hebreos 3 y el versículo 16 hasta el versículo 19. Aquí el apóstol Pablo está relatando una vez más la experiencia del pueblo de Israel y cuenta la triste historia de lo que pasó con la vasta mayoría de los que salieron. Dice en el versículo 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Entiende lo que está diciendo aquí? ¿Quiénes fueron los que provocaron a Jehová? Ni más ni menos los que libró Moisés de Egipto. Versículo 17. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa palabra incredulidad en griego significa no pudieron entrar por falta de fe. ¿Qué hace la fe verdadera? La mayoría de los miembros de iglesia, no tanto los adventistas, pero otras iglesias dicen, no, yo soy salvo por fe. Las obras no tienen nada que ver con mi salvación. Es verdad que las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. No somos salvos por obras, pero no seremos salvos sin ella. Porque las obras demuestran si la fe es verdadera. Lean Hebreos 11. Tienen ejemplos bíblicos de grandes héroes de la fe. Dios le dijo a Noé, viene un diluvio. ¿Y qué dijo Noé? Yo, oh, gracias Señor por esta gran revelación. Ahora me siento para que lo hagas. No, ¿qué tuvo que hacer Noé para demostrar que creyó lo que Dios dijo? Que tuvo fe en lo que Dios dijo. La Biblia dice que sacó los martillos y los serruchos y los clavos y empezó a construir. La fe obró. La única fe verdadera que hay. Amén. Aquel que dice, no, yo tengo fe en Cristo, yo acepté a Cristo, pero no quiere guardar el sábado. No tienen verdad fe, porque la fe verdadera obra. Dios le dijo a Abraham, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham dice, bueno, entonces, ¿dónde está el avión? ¿No? ¿Qué hizo? Salió, mostró que creyó lo que Dios estaba diciendo, sin saber dónde iba. Actuó, empacó, le dijo a la esposa, nos vamos, levantó vuelo y se fueron. Su fe fue activa. Moisés, la Biblia dice que Moisés escogió irse al desierto con este pueblo rebelde, más bien que disfrutar los placeres temporales del pecado en Egipto. Abel ofreció, aun cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara. ¿No creen ustedes que Abraham se sentó y dijo, bueno Señor, ve a ver qué vas a hacer con Sara? No. Abraham y Sara tuvieron que tener relaciones sexuales. De esa manera mostraron que creyeron lo que Dios estaba diciendo. El pueblo no pudo entrar porque su fe no se mostró en obras. Ahora, el apóstol San Pablo, en Romanos 5 y 6, usa esta historia para ilustrar lo que pasa con un hijo de Dios. Vamos rápidamente a Romanos el capítulo 6. Romanos 6. Y ojalá tuviéramos tiempo de esbozar más detenidamente esto, pero básicamente en Romanos el capítulo 5 tenemos dos modus vivendi. Es decir, hay dos posibles formas de vivir. Todos nacemos en la familia del primer Adán. ¿Y cómo nacemos en la familia del primer Adán? Nacemos en pecado. Nacemos siervos, nacemos esclavos en la familia del primer Adán. No podemos escapar por nosotros mismos. En Adán todos mueren. Es decir, lo único que nos espera es servidumbre y muerte en el primer Adán. Pero yo pregunto, ¿podemos nosotros cambiar de familia del primer Adán al segundo Adán? Sí. Porque el segundo Adán lo que trae es libertad y vida. Entonces hay que cambiar de la familia del primer Adán a la familia del segundo Adán. ¿Y saben ustedes cómo se logra eso de cambiar de la familia del primer Adán a la familia del segundo Adán? La Biblia dice que es a través del bautismo. ¿Saben lo que pasa en el bautismo? El viejo Adán queda enterrado. Y cuando salimos del agua, ahora somos hijos, miembros de otra familia. Somos miembros de la familia del segundo Adán. Estamos incorporados en el segundo Adán. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¡Qué glorioso es el bautismo! Es cuando nos despojamos del hombre de servidumbre y nos vinculamos con el hombre de libertad, con Jesús. Y como Israel, la vieja vida queda enterrada en el agua y resucitamos a novedad de vida. Pero yo quiero que ustedes noten que el apóstol Pablo nos dice que aún después del bautismo, Dios espera que nosotros vivamos una vida de victoria sobre el pecado. Es decir, si el pecado ha sido enterrado, ¿por qué lo vamos a seguir sirviendo? ¿Por qué el pueblo de Israel, después de ser libertado de Egipto, después que fueron enterrados los egipcios, dicen, ¡ay, nosotros queremos volver allá con los egipcios! Noten Romanos el capítulo 6 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Sí, porque algunos dicen, bueno, si pecamos mucho, mucho más gracia Dios tiene que desempeñar con nosotros. Pablo dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios está diciendo, Israel, si ustedes murieron en Egipto, ¿cómo es que ustedes van a vivir en Egipto todavía? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, escuchen, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, nuestro viejo amo murió. El pecado. Pero no termina todo allí, porque dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué espera Dios de nosotros después que somos bautizados? ¿Seguir sirviendo a los viejos capataces? ¿Vivir como vivíamos en Egipto? No. Dice, ¿cómo los que hemos sido librados del pecado seguiremos aún viviendo en pecado? Yo me temo que muchos adventistas fueron enterrados en el bautisterio vivos. Entraron vivos y salieron vivos. Nunca fue enterrado el viejo hombre allí. Porque salimos y seguimos viviendo igual. Porque no hemos experimentado de verdad la conversión. Somos como Israel. Por eso nos incumbe, hermanos y hermanas, tener la experiencia verídica de conversión a Jesús. Ahora quiero ir a los versículos 22 y 23 para terminar. 22 y 23 de Romanos 6. Quiero que vean la secuencia aquí. Yo pregunto, ¿la salvación es un evento pasado, presente o futuro? La mayoría de los cristianos dicen, Jesús me salvó. ¿Sí? Y nos salva y nos salvará también. Porque la salvación es un proceso. La provisión se hizo en el pasado con la muerte del Cordero. Pero luego después viene el proceso de la santificación, el bautismo y la santificación. Noten el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿fue eso lo que pasó con Israel? ¿Fueron libertados de servidumbre, de esclavitud? Ok. Y hechos siervos de Dios, cuando salieron de las aguas, ¿eran siervos de Dios? ¿Cómo no? ¿Tenéis por vuestro fruto la qué? Dios no esperó que fueran santos en Egipto. Dios dice, han sido librados del pecado, es decir, de Faraón y Egipto. Y han sido hechos siervos de Dios, ahora pueden servir a un nuevo amo. ¿El fruto de eso es qué? La santificación o la santidad, que es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y luego note lo que dice. ¿Y qué? Y como fin, la vida eterna. Esa es la entrada a la tierra de Canaán. Es decir, que la salvación, mis hermanos y hermanas, es un proceso. Cuando nosotros hablamos con personas que no son miembros de la iglesia adventista, porque tienen esta idea de que nosotros somos legalistas, y a veces nosotros mismos les damos esa impresión. No, ustedes creen que ustedes son los que creen que porque guardan la ley se salvan. Tenemos que dejarles saber a través de esta experiencia que viene del Antiguo Testamento, dicho sea de paso. La ilustración viene del Antiguo Testamento, porque algunos dicen que el Antiguo Testamento fue ley y el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Pero aquí tenemos una ilustración de que la gracia salva y luego Dios da la ley. Como consecuencia, debemos dejarle a la gente saber eso, de que Dios no solamente espera que nosotros seamos librados de nuestro antiguo capataz, sino que sirvamos en novedad de vida a nuestro Dios. Amén. Quiero terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el libro Mensajes para los Jóvenes, página 116. La sierva de Dios dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. ¿Sabe qué significa imputada? Atribuida, acreditada. Es decir, la justificación es, yo soy malísimo, con nada bueno. Y Jesús toma su justicia y la pone a mi cuenta, fuera de mí. Cuando yo creo en Él, cuando me convierto, cuando lo recibo como mi Salvador, Jesús dice al Padre, ya no lo mires a Él, porque mi vida está en lugar de la vida de Él. Eso es justificación, pero ese no es el fin. Dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Impartida significa que Dios, de su naturaleza, cada día nos derrama en nuestra vida su santidad. Esa es la santificación. Y luego dice, la sierva del Señor dice, el primero es nuestro derecho al cielo. Es decir, la justificación me da el derecho al cielo. Y tengo derecho porque soy acepto en el amado. No porque soy bueno, sino porque él es bueno. Pero luego dice, el segundo es nuestra idoneidad para el cielo. La palabra en inglés es fitness. ¿Entiende lo que significa la palabra fitness? ¿De qué vale tener el título si no tiene la idoneidad, si no tiene el carácter para vivir ahí? ¿Qué hubiera sido pasado si Dios introduce al pueblo de Israel a Egipto con todos sus malos hábitos en Canaán, con sus malos hábitos de Egipto? Es un desastre en Canaán. ¿Y cómo creen ustedes que Dios va a introducir gente al cielo que no ha aprendido a vencer a McDonald's? Que no ha aprendido a vencer a Starbucks. ¿Por qué ustedes creen que eso se va a vencer en el cielo? ¿Me explico o no me explico? No estaríamos felices allá. Si nos gusta la violencia, el sexo ilícito, la televisión y los jueguitos de Nintendo y la música rock and roll y todo eso, cuando vayamos al cielo, sí, ¡ay, pero qué aburrido es acá! No tocan sino arpas. Porque eso es lo que se toca en el cielo, arpa. Trate de tocar un rock and roll con arpa. O un bolero con arpa. O un vallenato para los colombianos. No es posible. La sierva de Dios dice que la música del cielo es melodiosa y armoniosa. Tiene que haber una gran reforma en la música en la iglesia adventista, mis hermanos y hermanas. Nos hemos olvidado del himnario. Yo creo que la Pacific Press ya no debe imprimir himnarios. Ahora, no digo que no hay coritos buenos que podamos cantar, pero hay himnos majestuosos, hermosos en el himnario, que tienen un argumento. Cada estrofa agrega un argumento a la estrofa anterior. Debemos recuperar el himnario y reflexionar sobre lo que estamos cantando. Qué cosas hermosas allí. Entonces, hermanos y hermanas, lo básico es que nosotros tenemos que aprender a vivir la vida celestial aquí. Porque si no, allá seríamos miserables y Dios nos va a llevar en fin feliz para allá. Tenemos que aprender a vestir, a comer, a recrearnos de acuerdo a lo que se hace en el cielo. Y entonces seremos verdaderamente felices en el cielo. Porque Dios va a llevar al cielo aquellos que tienen el derecho al cielo y aquellos que tienen la idoneidad, el fitness, el carácter transformado por el Espíritu Santo para el cielo también. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos tener esa experiencia en nuestra vida, en mi oración. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Gracias por dejarnos estas lecciones. A veces son fuertes porque la naturaleza carnal quiere manifestarse, quiere dominar. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo venzas en nosotros esa naturaleza carnal, para que podamos no solamente querer la justicia de Cristo, sino que queramos también su carácter. Gracias por haber estado con nosotros y gracias, Señor, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.